La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha.
Pascual Mosta, ahora.
La Escuela en Marcha, el boletín informativo radial de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual.
Hola, aquí comienza un nuevo programa de La Escuela en Marcha.
Saludamos a Radio Encuentro FM 103.9 de Viedma.
A Radio Eslogan FM 94.7 de Villa Regina.
A FM 94.5 Radio Cero de Catriel.
A FM 90.3 Gente de Radio de Bariloche.
A FM Ala 105.5 de Maquinchao.
A FM 99.9 de Río Colorado.
Y a través de ellas a todas las radios que semana a semana emiten La Escuela en Marcha y nos permiten llegar con nuestro programa a toda la provincia.
Arriba esos tambores.
UNTER, 50 años de lucha y compromiso por la educación pública.
Y allá nos vamos a encontrar, codo a codo, dijo el sabio, haciendo huella al andar, haciendo fuerza en cada paso, marcha al frente y dignamente, que de esta nos levantamos, pues que queda del que viene, ya esta historia la aflojamos.
Despedimos a Mirta Baravalle, madre de Plaza de Mayo.
Murió a los 99 años Mirta Baravalle, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y de Abuelas de Plaza de Mayo.
El 26 de agosto de 1976 secuestraron a su hija Ana María Baravalle, que se encontraba embarazada de 5 meses, y a su marido Julio César Galizzi, quienes aún continúan desaparecidos.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando.
Mirta Baravalle, presente, ahora y siempre.
Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando.
Realmente nos encontramos esas 14 mujeres. En ese momento no era que habíamos determinado que fueran madres, sino que fue algo casual. Y entonces ahí es cuando Azucena, que yo no sabía que era Azucena, dice: nosotros tenemos que ser muchos para que Videla nos dé alguna respuesta, porque a lo mejor nos contestan. Y en ese momento, que bueno, yo estoy mirando allá del costadito, veo que se cruzan soldados, 2 o 3 soldados. Y ahí donde dicen, nos dicen que teníamos que salir de ahí porque no podíamos estar paradas y estar juntas. Entonces con las itacas, porque nosotros nos resistimos a salir de ahí. Y nos desplazamos 5 de este costadito, pero sé puntualmente de Azucena, porque nos sentamos ahí en ese banco circular, 3 mujeres nos sentamos juntitas. La que estaba sentada en el medio deja una bolsita en el, ahí en el suelo, y saca un tejido. Saca un tejido, claro, la miramos, yo la miré, un tejido, y se puso a tejer. Y era azucena, que así sobre el hombro, que se dio vuelta y me dice, allá vienen. Y eran los otros soldados otra vez que venían, que eran dos, a decir que no podíamos estar ahí, que teníamos que salir. Entonces nos fuimos. De ahí es cuando Azucena, de alguna manera, ya empezó su lucha, en el sentido en este, de saber que teníamos que ser muchos los que estábamos para reclamar.
Tengo una cuarta consigna. Nunca más el silencio. Yo quiero revertir. Hijos, hermanos, nietos de la plaza, las madres los abrazan.
Noticias.
Definimos en este marco del plan de lucha.
Somos territorio, quienes somos vida.
Un decreto que permite una jubilación anticipada.
Noticias.
La educación es un derecho social.
Encuentro Provincial de Formación Pedagógica Sindical en el marco de la continuidad del plan de lucha definido en el Congreso de UNTER, realizado en Regina el 28 de octubre, que resolvió la realización de acciones políticas en la semana del 4 al 8 de noviembre.
Se está llevando adelante la jornada de formación de cuadros, la sindicalización como conquista de derechos, reflexiones sobre la militancia.
Claudia Asensio, secretaria de Educación, nos amplía.
En el marco de las acciones definidas en el último congreso, como consejo directivo diagramamos para los días 6, 7 y 8 encuentros provinciales en la localidad de Viedma. Con el formato de clases públicas y aulas abiertas, nos encontró una vez más en la calle ahora para debatir y reflexionar acerca de la importancia de la educación pública y reivindicar la educación como derecho social. Este fue el eje con que se pensó cada uno de los encuentros. Así, el día miércoles, compañeros de educación especial, de equipos técnicos y de TAP se reunieron y se encontraron para debatir acerca de este eje, pero además para tratar distintos aspectos que hacen a la modalidad. Hoy es el turno de la educación secundaria, donde están convocados compañeros y compañeras de toda la provincia, de escuelas técnicas, de escuelas de jóvenes y adultos, y con el objetivo además de poder debatir acerca de la resolución 488. Y el día de mañana será el turno de las escuelas de educación primaria de toda la provincia. Como UNTER siempre vamos a reivindicar y reivindicamos estos espacios que nos permite encontrarnos en la calle, encontrarnos en distintos espacios, compañeros y compañeras de toda la provincia, para poder debatir y reflexionar. Y hoy más que nunca poder debatir acerca de la importancia de la educación pública, de la importancia del derecho social a la educación, y que este sea un puntapié para poder llevar esta discusión y este debate al interior de cada institución educativa.
La educación es un derecho, no un servicio. El proyecto que pretende declarar la educación como servicio estratégico esencial avasalla derechos constitucionales de los trabajadores, finge defender el derecho de niñes y adolescentes a educarse, pero convierte a las escuelas en guarderías. Establece guardias mínimas obligatorias para los días de paro que no aseguran el dictado de clases. No se ocupa del escaso presupuesto destinado a educación, que no garantiza edificios escolares en condiciones ni salarios dignos. Aparenta preocuparse por el ciclo lectivo, pero nada dice de los días de clase que el Estado no asegura por falta de transporte, comedores escolares y mantenimiento edilicio. Solo apunta a restringir el derecho a huelga. Los trabajadores de la educación vamos a seguir luchando por nuestros derechos y por los derechos de nuestros estudiantes, no a la esencialidad.
Entrega de terrenos para compañeros y compañeras de Choel Echoel.
Martín Preciado, secretario de Acción Social.
En medio de un contexto sumamente adverso que estamos enfrentando los trabajadores y trabajadoras de la educación, este martes 29 de octubre pudimos hacer la entrega de 7 lotes con sus respectivos servicios, 7 lotes que están en la localidad de Choel Echoel, y para poder hacer esta entrega se trabajó en forma mancomunada y conjunta desde la Comisión de Vivienda, la Secretaría de Acción Social, el Consejo Directivo Central y la Seccional de Valle Medio. De esta manera continuamos trabajando por el tan anhelado sueño de la casa propia, con la firme convicción de llevar adelante una política habitacional que acompañe a nuestros afiliados y afiliadas. El día 21 de octubre en la seccional de Viedma, junto a las compañeras de la Comisión de Vivienda Local, la secretaria general de la localidad, nuestra compañera secretaria general de la provincia y junto a 14 nuevas familias, pudimos rubricar la firma de los nuevos contratos para los lotes que posee UNTER en esta localidad. Es bueno resaltar que estas 14 familias se suman ya a las 86 que habían firmado con anterioridad los contratos y de esta forma se incorporan y comienzan a soñar nada más y nada menos que con la vivienda propia, lo cual demuestra que día a día, con el trabajo articulado desde la Secretaría de Acción Social, las seccionales, la Comisión de Vivienda y el Consejo Directivo Central, podemos seguir avanzando en derechos para los compañeros y compañeras de la UNTER.
Los derechos conquistados no se negocian.
Llevamos en nuestra memoria 50 años de lucha y resistencia ante lo injusto y en este sentido seguiremos trabajando en una política habitacional con compromiso y responsabilidad.
Afiliate a UNTER. ...50 años de lucha y compromiso por la educación pública.
Desde la Comisión del Fondo de Huelga de UNTER El Bolsón organizan para este sábado 9 a las 5 de la tarde una festiferia en la esquina del Centro Cultural Eduardo Galeano. Aquí la convocatoria.
¿Le aumentaron el sueldo a las maestras? ¿Qué? ¿Cuánto?
0%.
Esa fue la oferta salarial del gobierno de Río Negro en la mesa paritaria con los trabajadores de la educación. Encima, te amenaza con descontarte porque haces paro, descontarte porque te enfermas, descontarte si te accidentás o si tenés que cuidar a tus hijes.
Descontarte, descontarte, descontarte.
Anacrónico. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sale fondo de huelga? Si llegaste hasta acá, es porque te interesa participar. Hagamos que se escuchen nuestras voces. Encontrémonos este sábado 9 en la Festiferia del Fondo de Huelga. Es a partir de las 5 de la tarde, en la esquina de la Carpa Teatro, San Martín y Dorrego. Música en vivo, poesía, feria, arte. Te esperamos.
Accede a todas las noticias sindicales en nuestro sitio unter.org.ar, en YouTube, UNTER Central, y en las redes sociales Facebook, X e Instagram, UNTER CDC.
Estudiantes de la Escuela Secundaria Rionegrina número 48 de El Bolsón realizaron una ocupación pacífica sin suspensión de clases en reclamo por la situación de la universidad pública y para visibilizar situaciones edilicias y en defensa de la educación pública.
Escuchamos a Evelyn Rey, del Centro de Estudiantes, en diálogo con Radio Encuentro de Viedma.
Nosotros decidimos ocupar la escuela hace como 3 semanas, básicamente porque la situación nos preocupaba muchísimo, no solo lo que estaba pasando con las universidades, sino lo que estaba pasando con nuestro colegio. El edificio no está en buenas condiciones, no hay matafuegos o hay muy pocos. El desayuno que nos dan, nosotros entendemos que es un desayuno que está diseñado para que nos llenemos, pero hay chicos que no tienen nada para comer en la casa y comen todo el día pan con dulce de leche y un té que tiene un montón de azúcar, que no es para nada bueno. Y hay un par de chicos en la escuela que son diabéticos, que son celíacos, y no hay ninguna opción para ellos. Y también somos una provincia que produce fruta, y no tenemos ninguna fruta que es buena. Nosotros, desde un principio, dijimos que si vamos a defender la educación pública, no podemos prohibir las clases. Y nos parecía un poco contradictorio estar tomando y que se vuelvan las clases con normalidad. Entonces, para esta semana diseñamos como una especie de talleres. Pero obviamente hemos tenido un par de enojos. La mayoría de profes están nos apoyan. O sea, nos apoyan más desde afuera, pero cuando estamos adentro de la escuela, qué sé yo, algunos nos han traído comida, nos han traído yerba para el mate, unos nos han traído bolsas de dormir para dormir a la noche porque algunos no tenían. Nos apoya la mayoría. La reflexión que hemos llegado a tener entre nosotros es que hay violencia y que se debería poder entender que la escuela en la que nosotros estamos habitando no está en las mejores condiciones. Y nosotros queremos una educación de calidad.
Desde el 15 de octubre al 15 de noviembre, de manera simultánea en diferentes ciudades, se está desarrollando el 16 Festival y Congreso Latinoamericano de Arte hacia la Desmanicomialización, organizado por la Red Argentina de Arte y Salud Mental.
Este evento, único en el mundo por sus características, reúne a artistas, usuarios, usuarias de hospitales de salud mental monovalentes, servicios de salud mental de hospitales generales, centros de salud mental oficiales y comunitarios, organizaciones, grupos artísticos y comunitarios que tienen al arte como práctica y que estén comprometidos ideológicamente con los procesos de desmanicomialización y en contra de la lógica manicomial.
¿Vos qué andas diciendo que hay mejores y peores? ¿Vos qué andas diciendo que se debe hacer? ¿Vos qué andas diciendo que hay mejores y peores? ¿Vos qué andas diciendo que se debe hacer? Escucha lo que te canto, pero no confundiré de pan lo que canto.
En más de 30 localidades de Argentina y otros países de Latinoamérica se llevan adelante más de 80 actividades presenciales y virtuales, entre las que se cuentan diferentes puestas artísticas, talleres, espectáculos de circo, teatro, danza, mimo, títeres, proyecciones, presentaciones de libros, exposiciones de fotografía, periodismo, radios abiertas, mesas de conversaciones y marchas en espacios públicos.
Desde el equipo organizador remarcaron que este año el festival y congreso tiene un formato distinto debido a la política de recorte y achicamiento del Estado que impidieron la realización en el histórico complejo turístico de Chapad Malal.
Como una forma de resistencia, el festival tomó esta nueva modalidad sosteniéndose en el fortalecimiento de la red de personas trabajadoras y militantes por la desmanicomialización.
La asociación civil El Brote surge a partir del grupo de teatro del mismo nombre, fundado por Gabriela Otero y colaboradores en 1997 en Bariloche.
Desde entonces se ha consolidado como uno de los principales referentes de arte y salud mental del país, tanto por el desarrollo de una producción artística de calidad como por la multiplicidad de proyectos de arte y transformación social.
Gabriela nos cuenta sobre el sentido de este trabajo.
En El Brote los procesos formativos y de creación están siempre imbricados, puesto que entendemos el teatro como un oficio, un saber hacer. Para los compañeros con padecimiento psíquico que han sido excluidos en distintas instancias de su educación formal, excluidos de diversos trabajos, para quienes el único lugar posible en la vida sería el de pacientes, ¿no?, de salud mental, el que anda por la calle hablando solo o en su casa, aquel que es mandado a hacer los trabajos más desagradables o reducido a un lugar en el cual no tendría una validación como persona, ¿no es cierto? El teatro aquí entonces significa la posibilidad de conquistar otro lugar social, otro lugar en el mundo, de pacientes pasivos a actores, productores de discurso artístico, de un discurso que se nutre y conjuga las diferencias en una identidad grupal. Pero además de las transformaciones que hacer teatro produce en quienes los hacemos, y en particular para los actores y actrices con padecimiento psíquico del brote, además de que esto redunda en una mayor autonomía, en una validación personal, en un reconocimiento que se genera, no un aplauso derivado de la compasión o de decir hicieron lo que pudieron, sino un aplauso de auténtico reconocimiento. Vemos habitualmente el público, la conmoción que genera verse tocado, conmovido artísticamente por la producción, y eso, el quiebre en los prejuicios iniciales que por ahí tenían, que les produce. Digo, además de la transformación personal en quienes hacemos teatro, está también la transformación social que el teatro produce y que nos interesa que produzca. En cuanto a la pregunta sobre los horizontes de la desmanicomialización, es importante destacar la existencia de leyes de salud mental, tanto la ley provincial, la rionegrina, como la nacional, que, si incluso a la fecha no se cumplen adecuadamente, constituyen un marco irrenunciable en materia de derechos humanos. Me refiero específicamente a la ley rionegrina 2440, conocida como ley de desmanicomialización, en vigencia desde el año 1991 y adecuada a la ley nacional en 2018, y a la ley nacional de salud mental sancionada en 2010 y reglamentada en 2013. Hoy la pregunta obligada es: ¿qué pasaría si los derechos continúan restringiéndose? Por un lado, hay sectores económicos corporativos que se oponen tajantemente a estas leyes, pues defienden modelos de atención acordes a sus intereses mercantiles, vinculados a la permanencia de los dispositivos manicomiales, al avance de la privatización de la salud, a la sobremedicación, etc. Y por otro lado, en el contexto de ataque a los derechos humanos en general que está perpetrando la política del gobierno nacional, hay que preguntarse acerca del impacto que esta situación general de crisis, desesperanza e incertidumbre tiene para las personas. El impacto en el deterioro de la salud mental. Ahí hay desafíos que ni siquiera podemos vislumbrar. Entonces, es fundamental decir, junto con la Red Argentina de Arte y Salud Mental, porque es una de sus banderas, no hay salud mental sin derechos humanos.
¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para el desgaste y ambiciones de poder?
Desvaló tu destino, que marcó tu camino. La canción que es valiente es canción para siempre.
Y ahora vamos a charlar con Alfredo Grande, que además de un enorme compañero, es médico psiquiatra, psicoanalista, cooperativista, actor y director teatral, redactor en la agencia de noticias Pelota de Trapo, miembro fundador y presidente honorario de Ático, Cooperativa de Trabajo en Salud Mental, y director honorífico de la Escuela de Formación Político, Sindical y Ambiental Rodolfo Walsh de la UNTER. Te damos la bienvenida a la Escuela en Marcha, Alfredo, y la idea era conversar sobre las acciones que se vienen llevando adelante por parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental en estos tiempos y tu mirada sobre lo que significa en este contexto seguir en esta lucha por la salud mental, por la desmanicomialización.
Sí, yo creo que la lucha por la desmanicomialización es fundante, digamos, de todos los que pensamos que la salud mental no es un patrimonio básicamente de la psiquiatría. La salud mental es un concepto mucho más abarcativo. Es más, yo ya ni siquiera hablo de salud mental, trato de pensar más en salud social, salud política. El tema es que en los años que venimos trabajando en esto se ha producido una inversión. O sea, yo aclaro que nunca estuve internado en un manicomio. Podría haberlo estado, en realidad, si lo pienso, pero nunca estuve. Pero creo que en este momento el manicomio no está en el manicomio. El manicomio, toda la sociedad se ha convertido en un enorme manicomio. Y la desmanicomialización implicaría, me parece, una radicalización de lo que podríamos decir el reformismo. ¿No? El reformismo es una enfermedad, por así decirlo, que cree que es como tener una casa que se está cayendo abajo y decir, pero voy a hacer una reforma. No necesitas hacer una reforma, necesitas radicalizar el arreglo o eventualmente tirar la casa abajo y hacer otra, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que estamos en una situación donde la sociedad está psicótica, ha sido psicotizada, enormes sectores sociales, vos pensás que generan actitudes que son realmente productoras de mucha enfermedad, de mucho malestar. Yo, ya que has mencionado, acabo de estrenar un stand-up que se llama Combatiendo al Malestar, y creo que el malestar ya circula por todos lados. Es raro no encontrar malestar en lo individual, lo vincular y lo social. O sea que las prácticas desmanicomializadoras hoy deberían integrar activamente, no solamente a una crítica muy, muy de fondo. Cuando digo de fondo, digo justamente no reformista, sino una crítica revolucionaria del lugar de los manicomios, sino cómo lo manicomial, la lógica manicomial, se ha instalado en la sociedad. Entonces vemos cosas de un nivel de locura, por ejemplo, que voy a citar una última, digamos, votar contra el bloqueo implica un apoyo a Cuba directo, cuando en realidad son dos cosas bien distintas, ¿no? Y que se echa así en diplomáticos que no tienen ningún valor en sí mismos, pero digo, la actitud frente al mundo, ¿no? O que sí, esta especie de casa de brujas esté legalizado, cuando siempre fue una práctica repudiada por todos los que se autodenominaban democráticos, y realmente, bueno, caen una serie de caretas que soportamos durante decenas de años, ¿no? Entonces yo creo que hoy lo manicomial ha dejado de ser patrimonio de los manicomios. Hoy lo manicomial es una forma de vivir en sociedad, por así decirlo. Hay que estar loco, inclusive hay que estar psicótico para poder sobrevivir penosamente, por así decirlo, ¿no? Eso, hay gente saltando los molinetes para viajar en trenes y contratan gente para controlar a los que saltan molinetes, ¿no? Es decir, realmente una cosa que va a quedar como un periodo negro en la historia de la Argentina, y hay muchísimos ejemplos más, por supuesto, ¿no?
También siempre planteás que vivimos en un sistema de crueldad.
Sí, tal cual. La crueldad yo la defino como la planificación sistemática del sufrimiento, ¿no? Y hoy el sufrimiento es el objetivo, que todo el mundo sufra, excepto un grupito de privilegiados, que no creo que lleguen a 100 personas, que no sufren, pero hacen sufrir. O sea que la definición de psicópata en la psiquiatría clásica es esa: no sufre, pero hace sufrir. Y bueno, yo creo que en este momento estamos gobernados por psicópatas que no sufren, pero hacen sufrir. Y esto no es simplemente una opinión, es un diagnóstico, ¿no? Si puedo fundamentarlo. Sufrimientos de vivienda, sufrimientos de salud, sufrimientos de comida, sufrimientos de todo tipo, ¿no? Viajar en un transporte público implica un sufrimiento, es, digamos, el triunfo de la crueldad. Pero la crueldad entendida de esta manera, ¿no? Porque hay muchas maneras de entender la crueldad. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en toda la prédica contra la violencia. Siempre ha habido una violencia pensada revolucionariamente. La frase de Marx, la violencia en la parte de la historia no debe ser olvidada. Pero acá no hay violencia, acá hay crueldad. Es más, hay crueldad con buenas formas, ¿no? Con sonrisas y con pavadas de ese tipo. Pero es un discurso cruel. Cruel en el sentido que es un discurso y una praxis destinada a que la gente sufra. Punto aparte. Eso para mí define la crueldad.
Y para vos, ¿cuáles son las pistas de por dónde se sale de este laberinto?
Muy interesante. Yo tengo un aforismo que dice que del laberinto se sale por arriba, y por eso se inventaron los drones, ¿no? Así que no hay que salir más del laberinto por arriba, sino que hay que salir por abajo. Realmente estamos en medio de una manicomialización social. En una época existía el concepto de alienación, y nada más difícil de salir de la alienación, porque el alienado no se siente alienado, se siente ubicado. Un filósofo muy importante decía que el enfermo es una persona enferma de realidad, y hoy vivimos una realidad que nos enferma. Lo primero que yo diría es responsabilizarse. Responsabilizarse es dar respuesta, no culpabilizarse, que ese es otro truco de la cultura, ¿no? Responsabilizarse. ¿Por qué llegamos a esto? Milei es una consecuencia nefasta, pero consecuencia, no es la causa. Se llegó a Milei por algo. Y esto se estudió con el fenómeno del nazismo también, muchos lo estudiaron, de que lo que uno considera la causa en realidad es el efecto. Y ahí hay una gran divisoria de aguas. Todos los que piensan que Milei es una causa contribuyen a la confusión general. Meley es uno de los efectos, el más desgraciado seguramente, pero uno de los efectos de una manera de entender la política de décadas. No quiero dar detalles en este momento, pero podría darlos, ¿no? Uh-huh. De mentiras, de hipocresía. La diferencia es que el fascismo es cinismo. En cambio, todo lo demás anterior fue hipócrita. Entre hipocresía y cinismo hay una gran diferencia, pero es un tránsito, ¿no? Empezás con la hipocresía y terminás con el cinismo. Creo que se sale yendo simplemente cada vez más abajo, a lo más abajo que puede haber. Y lo más abajo que puede ver, creo que es una lucha, pero una lucha coordinada, para que nadie pase más necesidades en Argentina. La necesidad, como dijo Eva Perón, detrás de cada necesidad hay un derecho. Yo digo, detrás de cada derecho hay un deseo. Hay que atender a las necesidades básicas. Ninguna necesidad básica puede estar insatisfecha. Todo aquel que haga una política destinada a que las necesidades básicas sean satisfechas, para mí es un traidor, es un enemigo del pueblo, la famosa obra de Ibsen, y como tal debe ser enfrentado. Cada uno lo enfrentará como puede, o como pueda, o como quiera, pero debe ser enfrentado, sin ningún tipo de dudas. Todo aquel que altera la satisfacción de necesidades, hay que combatirlo, sin ningún tipo de piedad.
Alfredo, también queríamos tener tus palabras sobre cómo el gobierno de Río Negro está bien atacando a la UNTER y en ese contexto dio de baja un montón de licencias gremiales, entre ellas la de la Escuela de Formación Rodolfo Walsh.
Bueno, lo que pasa es que el cruel, además de cruel, es cobarde. Es una extraña pareja, pero que se da así. La crueldad y la cobardía van juntos. Y esto de las licencias gremiales es un truco cobarde para la crueldad de arruinar la educación, que es el gran enemigo de cualquier tirano. Es decir, en realidad, la cuestión clara de que no puedes hacer una política educativa desde la escuela o de cualquier lugar sin tener una licencia gremial, nadie puede estar en dos lados al mismo tiempo. Vamos. Bueno, sí pueden estar los garcas que viven viajando en aviones privados, ¿no? Pero la gente normal o está en un lado o está en otro. Entonces, quitar la licencia gremial es una manera cobarde, muy cobarde, de decirle vos en la escuela no estás más, tenés que estar en otro lado, ahí no. Y si no hay nadie en la escuela, por supuesto, colapsa. No creo que colapse, de todas maneras, hay una tradición de lucha de la UNTER, que es mucho más valiente que todos estos cobardes que actualmente van a resquicios pseudo-legales. Vos fíjate que se emplea la legalidad porque se ha perdido legitimidad. Es decir, cuando alguien no es legítimo, lo único que queda es ser legal. Entonces emplea estos trucos, ¿no? Yo espero que la capacidad de lucha de la UNTER, y desde ya, con mi apoyo absoluto, aunque lamentablemente no pueda por ahí materializarlo de una manera más eficaz, es que justamente la licencia gremial sea tomada no como una licencia, sino simplemente como una cobarde forma de hacer sufrir a la gente que quiere ser educada por la escuela de Rodolfo Walsh. Mi abrazo para las compañeras y los compañeros de la escuela Rodolfo Walsh y de toda la UNTER es permanente.
Esto fue todo por hoy.
Hasta aquí la Escuela en Marcha. Por su atención, muchas gracias.